Doctora María Rosario, bienvenida a Uniminuto Radio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Jaime, para los oyentes. Me alegra estar en este programa Panorama Uniminuto. Yo quiero mucho Uniminuto, yo estuve como en el presidiendo el consejo directivo de Uniminuto a distancia y muy cerca del proceso de la universidad, cuando el rector Leonidas López, o sea que he tenido la posibilidad de estar haciendo seguimiento a este gran proyecto donde hoy el padre Diego Jaramillo ha liderado con un lujo de dedicación y de competencia.
El aporte que ha hecho Uniminuto a la educación de nuestro país. La educación es importante para que una sociedad siga adelante y construya un futuro, ¿no?
La educación es fundamental para todo, es fundamental para construir tejido social que tanto le hace falta a Colombia hoy día, de tal manera que haya nuevamente esa solidaridad, ese trabajo local, comunitario. La educación es fundamental para una mejor salud. Uh-huh. La educación es fundamental para abrir oportunidades profesionales y laborales. La educación es fundamental para el crecimiento de la economía. En fin, la educación es pilar esencial para el desarrollo. Y por eso la labor de Uniminuto, cuando ya hoy tiene una presencia, no solo con la universidad presencial, sino con la de virtual y a distancia, que está cubriendo más de 60.000 jóvenes, 60.000 colombianos.
Eso es la universidad más grande del país.
Es la universidad más grande del país, además con mucho reconocimiento por la labor que ha hecho. Por eso yo saludo y felicito a los padres eudistas y esa iniciativa. Es que el padre García Herrero fue un visionario maravilloso.
Él construyó casi que con sus propias manos esta universidad. Empezó con una casita y mire ya hoy en día en qué va.
Siempre la ayuda de Dios ha estado detrás, porque eso solo se puede hacer con ayuda divina, lo que ustedes han hecho aquí con todo alrededor de Uniminuto.
Viene el padre Diego Jaramillo y pues todos los padres que están encargados de la organización Minuto de Dios y la labor que cumplen en educación, en vivienda y en lo social, que es muy importante para nuestro país. Pues doctora María del Rosario, para empezar a hablar de una vez de su candidatura a la presidencia, ¿por qué le dio por lanzarse una mujer? Mejor dicho, le cambio la pregunta, ya que se me ocurre más bien otra más conveniente e importante. ¿Por qué en nuestro país no ha habido una mujer presidenta?
Mire, déjeme primero darles un contexto a los oyentes de Uniminuto. Hoy casi el 52% de la población colombiana somos mujeres. Uh-huh. Y de los que se gradúan, y de los que se gradúan en la universidad, el 54% son mujeres. Bien. O sea que hoy la mujer colombiana se está preparando. Y hay carreras como medicina que llega casi al 60%. O sea, la mujer colombiana hoy se está preparando, la mujer colombiana está demostrando que es dedicada, comprometida, que es honesta. Pero tristemente, los indicadores de desempleo, los indicadores de salario, los indicadores de agresión física, los indicadores de homicidios, todo eso nos está mostrando que la mujer colombiana tiene una gran brecha con los hombres. Y entonces tenemos que dejar de lado esa concepción de que la mujer es débil, de que la mujer no es capaz. No, señor, la mujer es firme, la mujer tiene posiciones claras, es columna vertebral de la familia, es columna vertebral de la sociedad. Si ustedes ven los grandes manifestaciones de liderazgo, de organización, siempre tiene una mujer detrás en ese propósito.
Son como más organizadas que los hombres.
Mucho más organizada, mucho más comprometida. Fuera de eso somos, como digo yo, nos da tiempo para todo. Podemos atender la casa, los hijos, la familia, el trabajo, asistir a reuniones de la comunidad, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a que Colombia tiene que dar la oportunidad hoy a una mujer, no por ser mujer solamente, sino por ser mujer preparada, ser mujer con experiencia que pueda llegar a la presidencia. Y tú me preguntabas cómo tomé esta decisión. El pasado 5 de marzo, el presidente Uribe me invitó a que fuera precandidata del Partido
Centro.
Fue por petición del presidente Uribe. Yo lo analicé y después la acepté. Y la acepté, entre otras cosas, porque yo soy cofundadora de este proyecto político. El presidente Uribe, Oscar Iván Zuluaga y yo, desde el mes de enero del año 2011, comenzamos a recorrer este país en un principio para promover los candidatos de la U a las corporaciones públicas de, departamentales.
De la, del partido de la U.
Del partido de la U del 2011.
Imagínense en qué va.
Y luego se nos voltea el presidente Santos, los de la U, y comenzamos a estructurar este proyecto significativo ciudadano que terminó en el Partido Centro Democrático. Entonces, cuando uno ve gestar este proyecto y quiere que no sea flor de un día, sino que sea trascienda en el tiempo, que tiene vocación de poder y que quiere contribuir a retomar el rumbo, hay que ser parte de este proyecto.
Y el papel de la mujer, como lo decía la doctora María Rosario, pues es muy importante en la sociedad y en la política, pues se ha dejado ver, por lo menos en Colombia, muy poco. Especialmente se nota más en el Congreso que más en los ministerios y que obviamente más que en la presidencia, porque no, pues nunca hemos tenido una presidenta mujer. Y por qué, se lo preguntaba ahora, ¿por qué no ha llegado entonces una mujer a la presidencia de un cargo tan importante? Ha habido candidatas, pero...
Claro, ha habido candidatas maravillosas, Noemí Saní, Marta Lucía Ramírez. Yo diría son tres temas.
¿Aún hay machismo?
El primer tema es el machismo, claro. Uh-huh. El primer tema es el machismo y por eso decía yo que algunos todavía creen que la mujer no puede con ciertas profesiones. De lejos la mujer puede con todo lo que le ponga. ¿Por qué? Porque es dedicada, comprometida y se ha ido formando. Segundo, porque muchas veces la mujer pone en la balanza su vida familiar con su vida profesional. Por eso hay que tratar de que sea, de poder armonizar esos dos temas. Uh-huh. Y hoy es posible armonizar esos dos temas. Y tercero, porque la mujer le da a veces un temor de lanzarse a estos proyectos públicos que no son fáciles, uh-huh, que son exigentes en tiempo y que fuera de eso tiene uno que ir sacando, como se dice vulgarmente, cuero para la crítica, para las jornadas largas.
La mujer es más sensible, ¿no?
Mucho más sensible. Por eso uno de mis compromisos es...
¿Cómo va a aguantar entonces eso usted si es presidenta?
Lo que estoy proponiendo es, ha ayudado mucho la ley de cuota al 30%, sí, pero mi compromiso es que sea el 50% de mi gabinete sea de mujeres y mujeres, mira, preparadas y mujeres comprometidas. Segundo, quiero que las mujeres me lideren programas tan importantes como la lucha contra la corrupción, como el gran programa de emprendimiento para generación de trabajo. Quiero que la mujer también sepa que tenemos, que voy a flexibilizar, voy a llevar proyectos para flexibilizar el trabajo y promover el teletrabajo, para que ella pueda balancear su trabajo. Es que aquí uno lo ve en el mundo. Margaret Thatcher, siendo primera ministra, salía a comprar las salchichas que le gustaba a su esposo. ¿Por qué? Porque es que uno no puede dejar de ser quien es. Yo no, cuando llegue a la presidencia, yo no puedo dejar de ser eso que me caracteriza como mujer. Y eso, como esposa, eso es lo bonito, como esposa y como madre. Pero eso no quiere decir que no tenga la firmeza y la claridad de para dónde quiero llevar este país y a qué quiero y para qué quiero trabajar y qué quiero combatir y qué quiero apoyar. Entonces, esos son los grandes retos. Pero poco a poco vamos a ir ganando espacio y lo que está comprobado en los estudios es que cuando las mujeres llegan a posiciones de liderazgo, la economía crece más y ayuda a otras mujeres a progresar.
Que muchas mujeres son las que llevan la economía del hogar.
Claro. Claro, el buen manejo del hogar.
Se puede manejar la economía del país, ¿no?
Total, mire que en muchas casas falta la mamá y tristemente la familia se
desborona. Uno no sabe qué cocinar.
Uno sí, y ahí.
La nevera vacía.
Exactamente. Entonces, por eso les digo, yo sí guardo la gran ilusión de que los colombianos me den ese voto de confianza, me gane la candidatura de mi partido del Centro Democrático y sea la futuro presidente para no solo servirle a todos los colombianos sin distinción, pero abrir mayores oportunidades a las mujeres.
Usted mencionaba ahora a Margaret Thatcher. ¿Usted se considera la Thatcher del uribismo?
Yo soy una mujer de convicciones firmes. Yo soy una mujer disciplinada, dedicada, organizada y con mano firme.
O sea que si le gusta que le digan así.
Más que me gusta que me digas que sepan que tengo unas referentes importantes, que una de ellas es Margaret Thatcher. Dos de mis referentes en la política son Margaret Thatcher y Angela Merkel. Uh-huh. Porque he visto que son mujeres con profundas convicciones, pero con unas claridades meridianas y que no les tiembla la mano para tomar decisiones. A mí no me tiembla la mano para tomar decisiones.
Y si ellas fueron líderes, tanto Thatcher como líder hoy en día Merkel en Alemania y en Europa, pues por qué no una líder en nuestro país y en América Latina. Ya hay una presidenta que fue reelegida como Bachelet en Chile, por ejemplo.
Sí, sí, no es el estilo que a mí me gusta, pero es una mujer valiosa. Es de otro corte.
No, exacto,
es
lo digo mujer por valiosa. Mujer, no por la.
Así biología. Es una mujer valiosa, es una mujer que también salió adelante, que vivió momentos difíciles, y yo eso lo aplaudo, como aplaudo que otras tantas hayan sido presidentas en América Latina, algunas de ellas tristemente con problemas, pero lo importante uh-huh. es que la mujer colombiana sepa que hay que meterse en la vida pública para demostrar que lo podemos hacer con dedicación, con compromiso, con competencia, con honestidad.
¿En la política hay machismo también?
Por supuesto.
Así como en la sociedad lo hay, en la política, por ejemplo en el Congreso.
Pero por supuesto
se sienten
que lo hay.
Las mujeres un
lo
poco...
que pasa es que yo, lo que pasa es que conmigo sí le toca coger las de Villadiego, como decimos en la costa. Conmigo sí no, pero claro que lo hay. E incluso al principio creían que a uno le podían quitar la palabra, o creía, no señor.
Le quitaban el
micrófono. No señor, los mismos derechos. Y yo me he ganado la fama del Congreso de que soy la que siempre participo, tengo propuestas, debato. ¿Por qué? Porque yo me preparo, yo estudio los temas, los proyectos, porque me da angustia de pensar que se apruebe algo y que yo no sepa qué es lo que están uh-huh. votando y aprobando. Y segundo, porque a mí me pusieron ahí para ser esa voz que debata los intereses nobles de la patria y de tantos colombianos. Soy crítica cuando tengo que serlo, como en los temas del proceso de paz, y soy propositiva cuando veo que hay temas que contribuyen al bienestar nacional.
Exactamente. Y pues ahora que dice que la eligieron para estar ahí en el Congreso de la República, pues a todo el Partido Centro Democrático que está en el Congreso, pues no es mentira que se ha oído mucho, que y mucha gente lo dice en la calle, que al votar por Uribe es que los eligen a ustedes. ¿Cómo diferenciar que cada uno de ustedes son ustedes y no es Uribe? Uribe puede que sea el líder, pero son ustedes, no es que voten por él, sino por ustedes.
Mire, aquí hay un tema claro. Los votos son votos fundamentalmente de Álvaro Uribe Vélez. Pero resulta que el presidente no podía llegar al Congreso solo. Uh-huh. Y tenía que tener un equipo. Entonces lo que no podemos subestimar es que gracias a ese equipo es que se ha podido hacer una bancada seria, destacada, que debate, que presenta propuestas, que hace controles políticos. Ahí es donde uno ve lo que significa ser bancada. Uh-huh. Él es el gran líder, hombre valioso, inteligente, que tiene hoy ese reconocimiento y que efectivamente tiene la mayoría de los votos. Pero necesitaba quien le ayudara a recoger esos votos, y fue el trabajo que nosotros hicimos en las regiones, de hablar con las personas, de invitarlos a votar, como lo hicimos con el plebiscito y luego en el Congreso. Entonces, lo que no podemos perder de vista es que sin la bancada los resultados no se hubieran obtenido.
Usted ya lanzó la noticia que el expresidente Uribe, hoy en día senador, va a ser su fórmula vicepresidencial. Hemos consultado y han dicho que jurídicamente no se puede. Sí se puede, no se puede.
El país está viviendo, queridos oyentes de Uniminuto, unos momentos muy difíciles de pérdida terrible. Hay confianza en las instituciones por la corrupción, por el incumplimiento del gobierno Santo, por el desconocimiento del plebiscito. La situación económica para muchas familias colombianas es agobiante. Como preocupante es la inseguridad. Uh-huh. Eso nos lleva a que vamos a tener solo 4 años de gobierno donde no nos podemos dar el lujo de improvisar y de llegar a aprender. Tenemos que aprovechar toda la experiencia de personas tan valiosas como Álvaro Uribe Vélez. Cuando me estuve pensando en el tema y me preguntan, no duden en decirlo, mi fórmula vicepresidencial será Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque hoy está habilitado para ser candidato a la vicepresidencia. No hay provisión, lo puede ser.
¿Jurídicamente se puede?
Jurídicamente él puede ser candidato vicepresidencial.
Pero si
él lo que no puede ser es elegido presidente, uh-huh. pero puede ser elegido vicepresidente. Entonces dicen algunos, ni Dios lo quiera, falta usted como presidente. Le digo, ahí está el tema de que él no fue elegido presidente, él fue elegido como vicepresidente y puede, por supuesto, encargarse. Pero como todo en derecho, tiene las discusiones. Hoy, para mí lo importante es que yo, si soy elegida candidata presidencial y le ofrezco formalmente a él, si él me acepta, yo sería feliz.
Ah, pero no le ha consultado.
No, porque ¿cómo le voy a consultar si todavía no soy la candidata oficial? Lo hice en público.
Ya lo anunció.
Ya él lo sabe por tercero, sí. No por mí.
¿Y no le ha dicho nada?
No, él no me ha dicho nada, ni yo le he tocado el tema, por respeto. Pero eso sí les quiero decir, si él decide no aceptar, lo que tengo claro es que será mi consejero permanente, porque yo no puedo desaprovechar una experiencia en un gobierno de 8 años, una experiencia de toda la vida, un reconocimiento nacional e internacional y un hombre que como única agenda tiene servir a la patria hasta que Dios lo tenga en este mundo. Entonces, también aquí tenemos que aprovechar esos grandes hombres o mujeres que tiene nuestra patria.
Es que la gente decía eso cuando usted lanzó la noticia, que no podían elegir al senador Uribe porque, sí, eligen al presidente democráticamente por votos, y así como eligen al presidente, pues tiene su fórmula vicepresidencial, o sea que también eligen a la fórmula vicepresidencial. Por eso es que dicen que no se podría. Pero entonces usted sigue de firme,
claro,
que
yo
él
sigo,
es su fórmula.
Ya otra cosa es que él aceptó, no, pero en su momento, cuando ya yo sea formalmente la candidata del partido, ténganlo por seguro, que en el mismo momento en que sea la candidata del partido, le propondré oficialmente al presidente ser mi fórmula vicepresidencial. Ya él, en su sabiduría, en su fuero, decidirá qué es lo que a él y a la patria más le convenga.
Bueno, ahí queda entonces aclarado. La doctora María del Rosario Guerra sigue con su propuesta de que el senador Uribe Vélez pues va a ser su fórmula vicepresidencial. Si es la candidata única del Centro Democrático, se lo va a proponer oficialmente, y si él acepta, seguirá igualmente su campaña. ¿Cómo ve a sus colegas, otros 4 colegas en el Centro Democrático, precandidatos también?
Haciendo un trabajo intenso como yo.
Otra mujer como Paloma Valencia.
Recorriendo el país, saludando a la ciudadanía, pero aquí hay un tema particular. Nuestro partido Centro Democrático, que no es la primera vez, ya lo hicimos en el 2013 y lo hicimos en el 2011, lo que estamos haciendo es unos foros. Vamos a hacer 32 foros en igual número de ciudades del país, uh-huh, sobre temas diferentes de la vida nacional. En esos foros que invitamos a expertos, los precandidatos presentamos nuestras propuestas para la candidatura presidencial en los respectivos temas. De ahí debe salir la agenda programática del partido. Y además, cada precandidato luego le da, cuando sea candidato, el sello adicional que quiere. Esto para decir que todos estamos recorriendo el país, estudiando los temas y presentando propuestas. Lo que uno ve es una gran coincidencia en un 60-70% de las propuestas y otras adicionales.
Pero cada uno tiene su estilo.
Cada uno tiene su estilo. Este es un partido que se puede dar el lujo de decir que tiene 5 activos hoy, porque está pendiente Oscar Iván, 5 precandidatos excepcionales, incluido el doctor Oscar Iván, que sería pendiente el 6º, y que no solo va a tener candidato presidencial para el 2018, sino que va a quedar con un gran grupo de colombianos que pueden seguir siendo aspirantes a la presidencia por sus cualidades profesionales y personales.
A pesar de la investigación que tienen contra Oscar Iván Zuluaga, ¿él se va a lanzar?
Él puede ser candidato presidencial.
¿Pero les ha dicho algo?
Él lo que ha hecho es suspender y nos pidió un tiempo hasta finales de agosto para tomar una decisión. Es que él hoy formalmente...
¿Lo está pensando todavía?
Sí, hoy él formalmente tiene una investigación, pero no tiene ningún otro tipo de temas. Yo lo que le quiero decir es un hombre maravilloso, que el país le dio con 7 millones de votos en la primera vuelta, que le robaron la elección presidencial, y que lo que han buscado es ver cómo le miran toda esa fortaleza personal, profesional y política.
La elección del 2014 fue robada, como dice usted.
Claro que fue robada. Fíjate tú que nosotros ganamos en primera vuelta, uh-huh, y en segunda vuelta en una sola ciudad, Barranquilla. En 3 semanas salieron a votar más de 350 mil barranquilleros. ¿En qué momento? Que no aparecieron en la primera vuelta. Y entonces, bajo todo punto de vista, con quien uno habla dice, eso es inaceptable. Y nosotros sabemos y lo denunciamos en agosto del 2014 en un debate de control político en la plenaria del Senado liderado por Paloma Valencia. Denunciamos cómo alteraron los C-14, copiaron los C-14 y cómo claramente, si Oscar Iván sacaba 98 votos, se los cargaban, era Juan Manuel Santos y no Oscar Iván. O sea, ahí hubo todo tipo de irregularidades. Estamos esperando, llevan 3 años investigando y hasta el sol de hoy, porque tristemente los órganos electorales para eso son bastante lentos.
Cuando usted fue ministra, ¿también era ministro, compartió gabinete con Juan Manuel Santos?
Nos posesionamos el mismo día, el 19 de julio, el 19 de julio del 2006. Él como ministro de Defensa y yo como ministra de Comunicaciones.
¿Cómo lo veía en esa época?
Un hombre callado, más bien callado, poco hablaba en los consejos de ministro. Y un hombre que siempre, pues el presidente Uribe era muy sensible a los temas de seguridad y defensa. Tenía un contacto, presidente Uribe, permanente con los comandantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Y lo único que tengo que decir que fue un hombre que siempre me llamó la atención como muy callado, muy prudente. Yo diría, medía sus palabras, eso lo que muestra es sus cálculos.
¿Se veía uribista en esa época?
No lo puedo calificar, porque en ese momento, cuando uno está en un gobierno, yo no pudiera, se supone que si estaba en el gobierno era porque compartía. Yo no soy capaz. A mí, yo recuerdo como hoy, que a mí me ofrecieron en varios gobiernos cosas y yo dije, yo no acepto. Es que yo por principio no puedo trabajar con todo el mundo. Yo tengo que trabajar con las personas con las cuales yo me identifique. Uh-huh. O porque políticamente tenemos ya un respaldo institucional que lo diga. Entonces yo no puedo sobre ese tema decir.
Y oye, hoy en día, ¿cómo ve a Juan Manuel Santos? ¿Lo ha cambiado mucho?
Mire, hoy veo primero un hombre oportunista. Primero lo veo un hombre oportunista. Un hombre que se pega de todo en total de lograr sus objetivos, lo cual es inaceptable. Que se hizo elegir de un gobierno y con unas tesis arraigadas en el pueblo colombiano. Y que luego simplemente sacó su verdadera
agenda. ¿Cree usted que se aprovechó de
eso? Claro, por eso lo dije, oportunista y aprovechado, y por eso el reconocimiento que tiene. Cuando el 16% de los colombianos solamente le da imagen favorable, eso lo que está mostrando es que el pueblo sanciona el accionar de Juan Manuel Santos. Y segundo, un hombre que le compra a las FARC un discurso que no es cierto, el discurso de que aquí estábamos en guerra no era cierta. Aquí lo que había era un grupo guerrillero al margen de la ley, narcotraficante, que estábamos combatiendo y que lo habíamos reducido durante el gobierno del presidente Uribe, como redujimos, al ELN y como sentamos en la mesa sin negociar la institucionalidad a las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, eso. Entonces, Juan Manuel Santos, definitivamente, él se firmó unos propósitos, tener un premio Nobel, y se va firmando propósitos y no importa que se lleve por delante. Aquí se ha llevado la institucionalidad y la democracia por ganarse su premio Nobel, que entre otras cosas tampoco lo adquirió en Franca Lid, porque todo lo que uno lee fue cómo puso a Noruega de negociador, fuera eso, le facilitó a Noruega la entrada en el sector de hidrocarburos y ya sabemos cuál es el resultado del premio Nobel.
3 de la tarde, 30 minutos. Vamos a una pequeña pausa, compromisos institucionales que tenemos en Uniminuto Radio, y ya venimos con más preguntas a la senadora María del Rosario Guerra, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático y quien está compartiendo con nosotros y con los oyentes para conocerla mucho más. Ya venimos.
Hola, soy Diego Morales y los invito a escuchar Entre Tiempo en su nuevo horario de 12 a 1 de la tarde a partir del 31 de julio.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten en el Liceo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
Regálate un minuto. Vive tu sexualidad de manera segura. Protégete.
La hepatitis C, el VIH, el virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual son evitables. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 3 de la tarde y 32 minutos.
Un minuto.
Panorama en Uniminuto Radio y uniminutoradio.com.
3:32 de la tarde, continuamos en Panorama de Uniminuto Radio, www.uniminutoradio.com y 14:30 AM en toda Bogotá. Si quieren hacerle preguntas a la doctora María Rosario Guerra, que es nuestra invitada de hoy como precandidata, lo pueden hacer a través de @uniminutoradio. Doctora María Rosario, preguntarle, pues para hablar de una vez del país y de noticias también que han sucedido, ¿cómo califica usted estos 7 años del gobierno de Juan Manuel Santos?
Mire, yo creo que han sido años nefastos para las instituciones colombianas y para la democracia. Juan Manuel Santos compró como único gran programa la firma de un acuerdo con las FARC y se le olvidó que el país era más que eso. Por supuesto que importante que se entregue armas y que la FARC se reincorpore a la vida civil, como lo hizo en el M-19.
Nos estamos ahorrando muertos, secuestrados.
El EPL, el PRT, esa parte uno dice, eso estuvo bien. Pero es que ese no era solo. Juan Manuel Santos fue más allá y lo que hizo fue entregar la justicia con la creación de la justicia especial. Segundo, darles elegibilidad política a los que han cometido delitos de lesa humanidad. Tercero, esos que han cometido delitos de lesa humanidad no van a pagar un solo día de cárcel, sino que van a ir al Congreso a hacer política. Cuarto, les prohibió la extradición. Quinto, volvió el narcotráfico conexo con el delito político. Y más grave aún, metió en la Constitución colombiana el acuerdo. Entonces, son temas a todas luces inaceptables. Eso es un tema a que a mi juicio no dimensionó Juan Manuel Santos el daño a la institucionalidad y a la credibilidad. El segundo tema, Juan Manuel Santos se montó sobre la base de ofrecer, y ahora no ha hecho sino incumplir, y eso también ha afectado la credibilidad. Tercero, un gobierno derrochador de los recursos públicos. Santos obtuvo en materia tributaria, ojo, tuvo impuestos adicionales por casi 60 billones de pesos, y dice uno, ¿Dónde están las obras? Fuera de eso, tuvo la más alta bonanza petrolera en el año 2013. Solo por petróleo se obtuvieron 23 billones, en promedio año 20 billones de pesos en los últimos años. Entonces dice, fue un gobierno que derrochó en publicidad, derrochó en viajes, derrochó en gastos generales, creó 18 mil nuevos cargos públicos. 18 mil nuevos cargos públicos que hoy no son sostenibles. Entonces estamos hablando de un gobierno que por vanidad terminó arriesgando las instituciones y la democracia colombiana y que la historia lo va a recordar es por eso y por todas estas irregularidades, como la manera como ganó la reelección, la manera como se ganó el Nobel, la manera como desconoció el plebiscito, por mencionar algunos temas. Ah, bueno, y lo que impuso, que fue la mermelada. Si hay alguien responsable del crecimiento de la corrupción en el país, es el gobierno Juan Manuel Santos. Porque ellos alcahuetearon que los recursos públicos terminaran en el bolsillo de funcionarios corruptos.
En este programa, como se lo decíamos a la doctora María del Rosario en la pausa, pues también hay preguntas de los estudiantes que hacen parte del equipo de Uniminuto Radio. Lisette, ¿le tiene pregunta a la doctora?
Así es, Jaime. Doctora María del Rosario, ¿hay algo que usted rescate del gobierno de Juan Manuel Santos?
Lisette, me alegra saludarte, me alegra mucho que estés aquí colaborando en el programa Panorama. Claro, en la vida no todo es malo. Hay algunas cosas que yo creo que hay que seguir construyendo sobre lo que ya está construido. Por ejemplo, el programa de cero a siempre, que es un programa que atiende a la primera infancia. Hay que seguir profundizándolo, hay que seguir mejorándolo, hay que seguir avanzando. Ese es un tema concreto. Un segundo tema concreto, aquí se avanzó mucho en los procesos de licitación y de adjudicación de las vías denominadas de cuarta generación, que son las vías concesionadas de doble calzada. Hay que tratar de terminar a algunas de esas vías que hoy no tienen los recursos asegurados. Allá hay dos temas que son temas importantes que se puede seguir, que se puede seguir apoyando. ¿Qué otro tema puede uno ver que diga, hombre, vale la pena como rescatar o vale la pena? Hay que seguir haciendo énfasis en un tema también valioso, que es el tema de que los colombianos en muchos sitios pues no tengan que tener su visa. Ese es un tema que hay que seguirlo profundizando. Pero hay temas que me preocupan sobremanera. La situación de la frontera con Venezuela, por ejemplo.
La crisis.
No solo por el acuerdo de paz con la FARC se arrodilló a Maduro, sino que no hizo absolutamente nada desde que en agosto del año 2015 Maduro cerró la frontera, vamos a cumplir 2 años, y aquí dejó a los 40 municipios de la frontera, empezando por Cúcuta, en una situación económica difícil. Y hoy estamos viendo cómo han llegado a Colombia en estos 2 años más de 1.350.000 venezolanos, y no hay una propuesta seria al gobierno Santos de cómo ayudarlos. Y están entrando en conflicto en muchas ciudades por el trabajo, por la salud o por la educación. O sea, ahí hay una super pérdida, digamos, de Juan Manuel Santos, una falla protuberante. Como ya dije, la falla con el proceso de paz. Otro tema, a mi juicio, preocupante al gobierno Santos, es el mal manejo del sector agropecuario. Aquí nosotros veníamos con una agenda interna para preparar el sector agropecuario para que se pusiera en marcha el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pues este gobierno, tristemente, abandonó los programas que debían beneficiar,
por eso,
que debían ayudar.
Varios paros agrícolas.
Claro, varios paros, entre otras cosas porque desconoció, no los escuchó. Y esa famosa frase es que el tal paro no existe, porque para Juan Manuel Santos el agro no existe. Yo creo que la única mata que ha visto son las de adorno en su casa. Juan Manuel Santos es un hombre citadino. Mire que ya se ha dicho por fuente reconocida de medio que termina la presidencia y se va a ir a Londres, donde tiene una casa, un palacio, yo qué sé qué va a tener. Pero él, para él el agro eso es corronchera, como decimos en la costa. El agro no lo valora, y resulta que hoy no podemos hablar de desarrollo de Colombia sin volver nuestra mirada al sector agropecuario y al bienestar de los campesinos y al bienestar de los habitantes de las zonas rurales. Hay un tercer tema que me preocupa también, que este gobierno me parece que fue nefasto: la lucha contra los cultivos ilícitos. Dejó crecer hasta alcanzar casi 200.000 hectáreas de coca, con una producción cercana a los 790 toneladas de coca. Inaceptable, porque todos los oyentes y nosotros sabemos que el narcotráfico es la fuente de la inseguridad, de la violencia, y es la fuente de la corrupción.
Repercute en las ciudades, ¿no?
Claro, y tenemos que combatirlo con erradicación manual, con erradicación aérea. Ahí le digo tres perlas lunares que le quedan afectado y que el daño que hizo Juan Manuel Santos.
¿Qué piensa usted que el próximo 1 de septiembre, y ya lo anunciaron, las FARC pues ya lanza su partido político? ¿Usted compartiría puesto ahí en el Congreso con un ex militante de las FARC?
Mire, siempre que respete el proceso de entrega de armas, todas las 942 caletas y todas las armas, siempre que la reincorporación a la vida civil sea de no volver a delinquir y que el que delinca pierda los beneficios y se vaya para la cárcel. Siempre que rompan todo nexo con la disidencia, y nosotros atacaremos de frente con mano firme las disidencias de la FARC. Siempre que entreguen la plata manchada de sangre que amasaron con el narcotráfico, con la minería ilegal, con el secuestro, para resarcir a esos cerca de 3 millones de víctimas de la FARC. Siempre que hagan una contrición, un arrepentimiento y un compromiso de no repetición, yo no tengo ningún problema que se siente en el Congreso. Pero eso sí, que no sean los que cometieron los delitos de lesa humanidad. Esos deben estar en la cárcel. Es que nosotros no podemos mandar el mensaje de que ser bandido, que ser secuestrador, que ser violador, que ser que hacer masacres y atentados es lo que paga. La FARC tiene mucha gente, pues manden al Congreso personas que no estén en ese récord de delitos de lesa humanidad.
Precisamente sobre eso, el senador Uribe informó y reveló, según él, que Márquez y Londoño van a encabezar las listas al Congreso. ¿Eso es verdad? ¿Eso es confirmado?
Yo no tengo la confirmación, pero lo cierto es que ellos no van a dejar esa oportunidad que tienen hoy, que el gobierno Santos le regaló hoy al Congreso 5 curules del Senado, 5 curules en la Cámara como mínimo, porque ellos pueden obtener más. Y ahora la aprobaron ayer las 16 circunscripciones especiales que va para la Cámara ahora. O sea que básicamente no les extrañe que el poder de la FARC va a ser muy grande. Lo que yo voy a ver es mucha gente queriendo entrar por las FARC para de papayita conseguir los beneficios que tiene la FARC hoy.
De los acuerdos de paz, si usted llega a ser presidenta, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué,
por eso, vuelvo los, y le insisto.
¿Volvería trizas, que es una palabra
volvería,
que utiliza?
Insisto, respetaría la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil con verificación para evitar que le vuelvan a hacer conejo al pueblo colombiano con las caletas y que tenga...
La entrega de armas pasada fue conejo. Según...
Para mí hay conejo porque no ha entregado las caletas. Y fuera de eso... Es solamente 7,100 y pico de armas, me entra tanta duda. Uh-huh. Tanta duda cuando nosotros sabíamos que había armas de largo alcance, ojalá aparezca en las caletas. Segundo, para siempre que hayan roto con la disidencia, porque lo que no podemos mantener es una disidencia armada con vasos comunicantes con el grupo político. Uh-huh. Tercero, que hayan entregado la plata al narcotráfico, y eso quiero insistir, y se hayan apartado del narcotráfico o de las actividades ilegales. No lo que hemos visto, que algunos de ellos siguen delinquiendo. Y hay un tema para mí fundamental. Ellos tienen que salir de las zonas veredales transitorias. Ellos no van a montar ahí ni pueblo, ni vereda, ni ciudades. Ellos no van a montar ahí un gobierno dentro del gobierno.
O sea, hay que acabar con las zonas veredales.
¡Claro! Si es que su nombre lo dice, eran veredales transitorias. Esa zona, como le hicieron una infraestructura excepcional por unos cuantos meses, debe ser entregada a las víctimas que vivan en esa zona.
¿Y qué hacer con todos los combatientes que están
ahí? Si ya está reincorporado, cada uno tiene que ver dónde vive, pero ¿por qué le interesa a la FARC mantenerla, para poder mantener el dominio y montar su socialismo del siglo XXI? Como cualquier ciudadano, si ya está reincorporado, va a recibir del Estado, ojo, va a recibir del Estado 8 millones de pesos para un proyecto productivo. Van a recibir del Estado 2 millones de pesos para poderse normalizar. Van a recibir del Estado la seguridad social y van a recibir del Estado por 24 meses el 90% de un salario mínimo. En total, más de 24 millones, en total casi son como 30 y pico millones de pesos. Como cualquier otro ciudadano que salgan a trabajar legalmente, decentemente y a respetar la Constitución y la ley.
Entonces usted, si llega a ser presidenta, lo primero que va a hacer es acabar con las zonas veredales y que cada uno...
aspiro que estén acabadas antes, porque el compromiso eran 6 meses. Y ya han pasado los 6 meses. Ya va
para dónde cogen esas personas.
Ay, cada uno tiene que irse a buscar dónde vivir, si que ya están reincorporados a la vida civil.
Y muchos habitantes de municipios se han puesto también reclamos y quejas de esas zonas veredales que
claro.
Han hecho...
Mire, yo participé cuando Jesús Antonio Bejarano Ávila, Chucho Bejarano, que en paz descanse, que lo mataron entrando a su clase en la Universidad Nacional. Él era el consejero de paz en el gobierno de Gaviria y él culminó el proceso del EPL, del PRT, del Quintín Lame. O sea, el Estado da una ayuda transitoria y después cada uno tiene que seguir haciendo su vida legal. Lo que no pueden pretender es que ellos quieran montar un Estado dentro del Estado colombiano. Eso es inaceptable.
Varios estados, porque pues, son zonas. Pero entonces, si los exguerrilleros, cada uno va a coger como para su casa, para su región, para su municipio, ¿cómo garantizar que se porten bien?
Ah, bueno, porque ya tienen que actuar como ciudadanos, porque ya tienen su cédula y todo. Ahí es donde la policía, y eso tienen que estar atentos. Lo que pasa es que a la FARC le conviene, a la cúpula de la FARC le conviene tenerlos concentrados para seguir teniendo injerencia sobre ellos y seguir haciendo sus actividades. No, señor. Ellos se acaba el periodo que les dieron y tienen que salir de ahí. Y cada uno ver si quieren vivir en la costa, en los llanos, en el Amazonas, donde quieran vivir, respetando la Constitución y la ley, porque se supone que ya les han dado la amnistía y el indulto.
Uh-huh. Pasemos al otro grupo insurgente, los diálogos con el ELN. leímos en algún momento que si usted es presidenta, se levantaría de la mesa.
Yo me levantaría de la mesa porque ese proceso con el ELN arrancó mal. Primero le han debido exigir, para comenzar los diálogos, entregar todos los secuestrados. Y no los han entregado. Segundo, le han debido exigir cero ataques terroristas. Llevan 49 voladuras del oleoducto entre enero y mayo de este año. Tercero, le han debido exigir suspender el secuestro. Están otra vez secuestrando. Entonces, ¿cómo va a dialogar uno con un grupo que quiere seguir mangoneando al gobierno en una mesa de negociación y por el otro lado siguiendo su fechoría? Inaceptable. No, señor, la mano firme para decir, ustedes quieren sentarse a dialogar, estas son las condiciones. Secuestrados, entréguenlo. Miren, la FARC no les exigieron entregar los niños reclutados y todavía, dice, según la Fiscalía, un derecho a petición que me responde, hay casi 5.800 niños. Entonces dice uno, ¿por qué seguir en este juego? Y el señor Márquez ayer diciendo que dejen de molestar con ese tema. ¿Cómo que dejen de molestar? Es que son niños y tienen unos derechos prevalentes. Y aquí cualquier ciudadano lo que añora y aspira es que le devuelvan a su pariente secuestrado, reclutado, y eso lo, o que le digan dónde están si fue que lo mataron. Entonces aquí lo que hemos visto es una debilidad del gobierno en estos procesos, básicamente.
Lisette pregunta.
Jaime, usted ahorita hablaba del empoderamiento de la mujer. En Colombia los hombres ganan un promedio de 200.000 pesos más que una mujer. ¿Cómo romper esa brecha salarial?
El machismo está en los salarios.
Mire, claro que sí, son las brechas que hay que son inaceptables. Lo primero, el sector público no hace esa distinción. El sector público, igual trabajo, igual salario. Y eso se supone que aplica para el sector privado. Pero
¿y si lo cumple? ¿El sector público lo está cumpliendo?
El sector público lo cumple. Lo que pasa es que el sector público también tenemos que asegurar que no haya discriminación porque a pesar de que tengan las competencias, puedan ser vinculadas. Aunque el sector público se vincula más en ese sentido. En el privado lo que tenemos que tratar es de un gran compromiso con los empresarios. De que si tienen hojas de vida maravillosas de mujeres, tienen que estar en igualdad de condiciones. Ya si un hombre, porque tiene otros trabajos adicionales o aportes adicionales o otra cosa, pero en igualdad de oportunidades tiene que ganar lo mismo.
Eso es lo más importante. Claro. Equilibrio. Doctora María del Rosario, para hablar de corrupción, ¿cómo hacemos para acabar con ese flagelo que parece que hay en todas partes?
Hay en todas partes. Yo he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción, no de ahora. Como otras que son oportunistas y que ahora salen. No, si ustedes ven mi historia, yo lo soy porque donde he estado, uno de mis pilares fundamentales es actuar rectamente, cuidar los recursos públicos, manejarlo con total transparencia y pulcritud. Entonces yo he radicado un proyecto de ley que fundamentalmente busca, primero, que no haya casa por cárcel ni reducción de pena para los corruptos. El corrupto es un criminal que le quita recursos para el bienestar de los colombianos. Así que no puede tener beneficio en ninguna clase. Segundo, yo estoy incentivando a aquel que denuncie hechos o personas asociadas a corrupción. Tercero, estoy promoviendo la creación del muro de la corrupción, donde estén todos los que son condenados por corrupción, su foto está en los sitios públicos, como esos avisos cuando había de se busca.
De capturar
a... Cuarto, que los corruptos hagan trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Quinto, que no prescriba las investigaciones cuando afectan por corrupción el patrimonio público. Ahí le digo algunos de los temas. Mire, yo sufro, hasta en mi familia, tristemente. Tengo miembros que han sido o que están siendo investigados o involucrados con el tema. Uno no lo quisiera, que lo haya siquiera en su familia. Pero de donde venga el que se le compruebe que ha conestado o ha hecho actos de corrupción, tiene que ser perseguido, sancionado por la justicia y tiene que responder ante la justicia colombiana. Porque nosotros tenemos que acabarla, tenemos que reducir esa corrupción si queremos sostener nuestra democracia, porque si no la tenemos en veremos.
De los hechos de corrupción más recientes y más sonados es el caso de Brecht, que ya sus directivas, su presidente, ha asegurado que financió las dos campañas, tanto la de Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga. La colectividad del Centro Democrático, ¿qué piensa sobre eso?
Lo primero que tengo que decir es, no es cierto que la campaña Óscar Iván Zuluaga haya recibido recursos de soborno de Odebrecht.
Pero el presidente
Odebrecht... Déjeme les explico. La que sí recibió recursos de presunta corrupción de Odebrecht, y así lo reconocieron varios, fue la de Juan Manuel Santos. Lo que dicen es que al asesor de comunicaciones brasilero de la campaña de Zuluaga, Odebrecht le giró un recurso. En ningún momento primero dijeron que era de soborno ni de corrupción. Y tampoco han dicho que Óscar Iván Zuluaga supiera de que eso se daba. Y nos hemos encontrado que ese mismo asesor de comunicaciones brasilero en Chile hizo lo mismo. Asesoraba y recibía por aparte plata. O sea, aquí lo que tiene que averiguar el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía es primero si esto era una práctica de esta empresa que tenía alianza con Odebrecht para lavar dinero. Segundo, si sabía o no sabía la campaña del doctor Zuluaga, que yo estoy segura que no sabía. Y tercero, ¿dónde está la investigación contra la campaña de Santos, que sí está comprobado que entró y de presunta corrupción por la adición presupuestal de la vía Ocaña Gavarra, que se hizo a dedo y que de ahí salieron los 4 millones de dólares para el soborno?
¿Y usted cómo va a blindar su campaña para que no ingresen esos...?
Mire, lo primero, voy a tener una máxima en mi campaña, que es no recibiré recursos de contratistas del Estado. Uh-huh. Eso es lo primero. Voy a pedirle al que sea mi gerente, que sea una persona cuidadosa y que sean montos que puedan certificar la UIAF de dónde proceden los recursos. Y tercero, que firme el que entregue los recursos, que esos recursos vienen de una procedencia lícita. Porque lo que no puede ser es que tú hoy, yo conozco las caras pero no los corazones, como dice el dicho popular, tú hoy me puedes estar diciendo, este aporte de 10 millones que le voy a dar a la senadora María Rosario Guerra como candidata a la presidencia de Colombia, viene de mis negocios, de mi finca o de mi empresa o de mi trabajo. Y resulta que después apareció que no venía de tal, sino que tú eras un lavador o que se... Entonces también tiene que una declaración de la fuente del dinero.
La semana pasada que tuvimos a Alejandro Ordóñez, ex procurador y también precandidato a la presidencia, aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio, él propuso una coalición entre los movimientos y partidos de oposición para que entre ustedes elijan un candidato único y no sean tantas campañas, que ya van 24 precandidatos. ¿Usted cómo ve esa opción?
Nosotros en el Partido Centro Democrático vamos a escoger este año nuestro candidato a la presidencia. Ajá. Estoy trabajando para ser yo la candidata del Centro Democrático.
¿Cuándo va a ser esa elección?
Eso lo podemos tener a finales de octubre o noviembre, tenemos que tenerlo definido. Pero lo que sí es cierto, y ya lo hemos dicho y lo dijo también el presidente Uribe, queremos mantener esa coalición del no. Y es que en el mes de marzo podamos de pronto tener algún tipo de consulta entre nosotros, los del Centro Democrático, los de los cristianos que quieran tengan su candidato, el doctor Ordóñez, la doctora Marta Lucía, el presidente Pastrana, y mirar si podemos llegar a un consenso con un candidato de esta coalición a la presidencia para ganar en primera vuelta. Ojalá.
¿Usted lo ve con buenos ojos?
Yo lo veo con buenos ojos, claro que sí, porque nosotros también lo que queremos aquí es sumar, es ganar y ganar en primera vuelta. Y porque estoy segura que la mayoría la tiene el Centro Democrático. Entonces también en esto, pero vale la pena, que hay todos los esfuerzos para ganar. Lo que no puede ser es que yo saqué un video en estos días que decía, oiga, esto es muy sencillo, ¿por quién van a votar los colombianos? O por el candidato del uribismo, o por el candidato de Santos, o por el candidato de la izquierda. Y lo cierto aquí es que el país necesita retomar el rumbo, volver a tener mano firme, volver a generar la esperanza a los colombianos y volver nuevamente a recuperar credibilidad y confianza en sus mandatarios.
Pero muchos de esos opositores al actual gobierno no son uribistas. ¿Ustedes así lo aceptarían?
Así es que precisamente cuando, de hecho, el doctor Ordóñez no es uribista, ajá, le va por firmas.
La doctora
Marta Lucía va por el Partido Conservador, el doctor Pastrana.
Cercanía.
Pero nos une algo, y es la defensa de la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho. Entonces, tiene que ser un tema programático y que de entre nosotros se pueda escoger. Y ojalá lo podamos lograr, porque la apuesta es ganar en primera vuelta.
¿Cómo, ya para finalizar, doctora María del Rosario, cómo ve las recientes encuestas? ¿Todavía muy temprano resultados?
Mire, estamos todavía muy frío. Solo ahora comienza a moverse el Congreso, porque entre el 9 de noviembre y el 10 de diciembre hay que inscribir las listas al Congreso. Entonces ahora comienza a moverse las listas al Congreso. Y luego ya viene la movida de los candidatos presidenciales. Pero ahora todos son precandidatos. Los liberales tienen como 5, los verdes tienen 2 o 3, los que van por firma, los conservadores tienen varios, nosotros tenemos 5 con posibilidad de ser 6. Esto todo comienza a moverse sobre el mes de octubre, noviembre, y las presidenciales, el partidor, son las elecciones de marzo. El 11 de marzo se sabe dónde está la fuerza política del país.
Eso es lo importante. Y doctora María Rosario, usted tiene aquí en redes sociales un numeral. ¿Ya es hora? ¿Ya es hora de qué?
Ya es hora de recuperar el rumbo de la patria. Ya es hora de que todos los colombianos nos levantemos para defender nuestra democracia y nuestras instituciones. Ya es hora de que todos los colombianos tomemos conciencia de que aquí el país a futuro tiene unos grandes retos económicos, de seguridad, unos grandes retos sociales. Ya es hora de que haya mano firme otra vez, que es lo que yo quiero ser cuando llegue la presidencia de Colombia. Mano firme otra vez, y por eso quiero agradecerles inmensamente este espacio Un Minuto a ti y a todos los oyentes por haberme escuchado, y que ustedes sepan, me dedicaré a trabajar incansablemente por recuperar el rumbo con mano firme otra vez.
3:58 de la tarde, doctora María Rosario Guerra, actual senadora, también precandidata a la presidencia, pues gracias por estar con nosotros, muy amable por haber aceptado nuestra invitación, ya la conocen mucho más para que puedan, si llega a ser la candidata única del Centro Democrático, votar por ella, y pues ojalá la campaña pues siga con éxito, y si llega a ser la primera presidenta mujer de este país, que sería algo histórico, que ojalá en algún año se presente, pues se acuerda que estuvo por estos micrófonos, y no nos olvide, porque ya nos ha pasado, como candidatos vienen todos, ya después, uy, toca rogar.
Un Minuto, tanto la universidad como los proyectos de la universidad están en mi corazón, y la emisora de Un Minuto está en mi corazón. Así que cuenten conmigo, un saludo especial al rector de la universidad, al rector que es Álvaro Campo de la Universidad Un Minuto a Distancia, y a todo su equipo docente, a quien aprecio y valoro como una de las mejores instituciones del país. Y le reitero, quiero retomar el rumbo con mano firme otra vez. Mil gracias, y sigo a mi labor legislativa.